Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tal día como hoy, en 1588, partía de Lisboa la Armada Invencible. La grande y felicísima Armada, así se denominó. Su objetivo, la invasión de Inglaterra, la derrota del protestantismo en ese país. Más de 100 barcos de distintos tipos constituían aquella fuerza que a la vista tuvo que hacer estremecer a cualquier espectador.
Esta Armada Invencible ha zarpado con un ejército de ¿cuántos? ¿10.000 hombres?
Si la flota española reúne las barcazas, su fuerza conjunta nos aplastará.
La Armada era la demostración del poderío de la España de Felipe II. Mucho se ha escrito sobre la victoria de los elementos sobre ella, sobre el fracaso de la misión, sobre las consecuencias políticas a largo plazo del fracaso de la Invencible. Hoy te vamos a contar su historia con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, la Armada Invencible, ¿por qué se crea? ¿Cuáles eran los objetivos?
Bueno, Ángel, nos encontramos en una España que está bajo el reinado de Felipe II en su apogeo. Felipe II acaba de incorporar Portugal a la monarquía hispánica, pero aún con todo su poder sigue librando una guerra en Flandes, en lo que hoy en día es Holanda y Bélgica, para mantener ahí el predominio español. Y por las dificultades en esa guerra y por la creciente amenaza que la Inglaterra protestante de Isabel I supone para el tráfico con la América española, cada vez se hace más claro que es necesaria una solución definitiva al problema inglés. A la amenaza que supone para la guerra en Flandes, a la amenaza para el comercio americano y por lo que supone de victoria del protestantismo, del anglicanismo, esa versión particular de los ingleses en el país, en Inglaterra, en la monarquía de Isabel I, que no podemos olvidar que es sucesora de una reina, María Tudor, que había sido esposa de Felipe II.
¿Cuál era el plan?
Pues el plan era un plan, yo pienso, del siglo XXI, pero que se intentó aplicar en el siglo XVI. Era una operación, digamos que anfibia, que suponía pues la partida de un enorme contingente de barcos de multitud de tipos, galeras, galeones, naos, carabelas, falúas, 130 barcos aproximadamente, que ya transportaban un importante contingente de soldados que debían conectar con las fuerzas españolas en Flandes, en el Canal de la Mancha, al mando, pues vamos a decir, del duque de Parma, de uno de los mejores generales del momento y que eran las mejores tropas del Imperio Español, cruzar el Canal de la Mancha hasta Margate, que es la desembocadura del Támesis, avanzar hacia Londres y hacerse con el país con gran facilidad, porque era un ejército muy superior a cualquier cosa que los ingleses pudiesen lanzar. Entre medias, la flota británica y la climatología.
¿Cuándo se tuerce el plan o cuándo se tuerce la invasión?
Bueno, digamos que la Armada Invencible afronta problemas desde el principio. Muchos de los barcos quizás no eran los más adecuados para una misión de estas características. Y era necesaria una enorme precisión a la hora de conectar con las fuerzas de Farnesio, del comandante español en Flandes. Ese retraso al poder conectar, en la dificultad de trasladar esas tropas en barcazas hasta los barcos y el hostigamiento de la flota inglesa, que los ingleses, que son grandes propagandistas, siempre presentan pues a los ingleses pues como unos avezados marineros que con pocos barcos pudieron derrotar a los españoles. Los barcos ingleses son de menor tonelaje, pero son más barcos que los españoles. Pero la suma de unas condiciones climatológicas adversas, las dificultades de las mareas del Canal de la Mancha, esa dificultad para embarcar a las tropas, etcétera, harán finalmente imposible llevar adelante la operación.
¿Es el fracaso de la conquista de Inglaterra un desastre, como se ha pintado en tantas ocasiones? Hablabas hace un minuto de la propaganda desde el Reino Unido, la famosa leyenda negra.
Bueno, si la mayoría de los españoles que nos están oyendo piensan en la Armada Invencible, piensan en un gran fracaso. Es un fracaso, si se quiere, táctico. De 130 barcos se pueden perder en torno a 40 barcos. Es una pérdida significativa, pero los ingleses sufrieron también grandes pérdidas en unidades. Fue un daño coyuntural. España volvería a mandar poco después una segunda, incluso una tercera Invencible. Es decir, el poderío naval español quedó restablecido muy rápidamente y hay algo de gesta en aquella operación, quizás demasiado ambiciosa, en la cual muchos de los barcos de vuelta a España tuvieron que rodear por el Mar del Norte las Islas Británicas en condiciones dificilísimas, pero con todo y con ello no es algo que cambie el curso de la historia o que desafíe el abrumador poderío español, que en aquel momento es sin lugar a dudas y también en los mares la potencia dominante de Europa.
¿Qué fue la contraarmada, Emilio?
Pues mira, que me preguntes eso pone de manifiesto hasta qué punto los ingleses son buenos propagandistas. Justo un año más tarde, Gran Bretaña, no Gran Bretaña, Inglaterra, quiso aprovechar la debilidad coyuntural de la Fuerza Naval Española para lanzar un ataque contra nuestra flota y contra los puertos españoles, fundamentalmente contra La Coruña y contra Lisboa, finalmente. Y al mando de ello, Sir Francis Drake, ese personaje que dicen que cuando se lanzó la Armada, cuando llegó la Armada Española a Inglaterra, estaba jugando a los bolos y continuó con su partida. Y esa contraarmada fue derrotada de una manera mucho más estrepitosa que lo que puede suponer el fracaso de la Invencible, tanto en pérdida de barcos como en pérdida incluso de vidas humanas. Sin embargo, nadie habla de la contraarmada inglesa y todo el mundo se acuerda del fracaso de la Invencible. ¿Por qué será? Porque a veces nos creemos lo peor de nosotros mismos que nos dicen los que en aquel momento eran nuestros enemigos.
Oye, un más que buen amigo colombiano nos escribe y nos dice que España se gastó la plata que extrajeron de América y que no funcionó.
Bueno, es verdad que Felipe II, con aquella visión de construir una monarquía católica que fuese el centro de la política europea, sabía que estaba agotando los recursos de sus reinos. Y él pensaba, será en buena hora si conseguimos con eso vencer a los enemigos de la cristiandad, que son los de España. Era un propósito imposible. Hay un historiador que dice que España en aquella época quiso ser demasiado, que quiso ser la espada de Dios en la tierra. Pero con todo y con ello, hay una fuerza, hay una potencia en la España de los Austrias, en la España de este momento, que contemplada hoy en día, pues asombra y merece desde luego admiración por muchas gestas como la propia de la Armada Invencible.
Y la última, Emilio. Uno de esos comandantes, el duque de Medina Sidonia, ¿héroe o villano?
Siempre se ha escrito mucho sobre Medina Sidonia. El comandante de la Armada iba a ser don Álvaro de Bazán, uno de los grandes comandantes navales de la España del tiempo, pero murió en febrero, poco antes de partir la Armada, y Felipe II designó al duque de Medina Sidonia. No es un genio militar, es un comandante aseado que en muchas ocasiones se mostró prudente, no es un incapaz, pero yo sí quiero citar a un personaje mucho más importante que a veces se olvida, que es un vasco, un bilbaíno, Juan Martínez de Recalde. Muchos que me oigan desde Bilbao sabrán que en Bilbao existe la calle Alameda de Recalde. Pues ese Recalde era un vasco, un bilbaíno, que era el segundo de Medina Sidonia, quizás el mejor marino que había en la Invencible, y cabe preguntarse cómo hubiese sido el resultado si en vez del duque, que no era un experto quizás en temas navales de primer nivel, hubiese estado al mando este marino vasco al servicio de su rey y al servicio de la causa de la Armada Invencible, pues que ya se había distinguido en multitud de combates navales.
Qué interesante, la Armada Invencible, no me extraña que se hagan películas.
Clase de historia. Lo malo es que las hacen los ingleses.
Ah, amigo, esa es otra. Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sanfrancés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao.